Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Acontecerá el martes a las 11 y 14 minutos en todos los molinos de arena y en las campanas de las torres, una fisura en el aire y será verano. En el tablero imaginario de la noche, miles de insectos ciegos tejerán la sustancia inalterable del tiempo en una fábrica sin prisa. El solsticio es el parto de una noche preñada de sueños, un aullido de luz en medio de un silencio innumerable. Móvil del conticinio, los panes de la primera hornada desprenden un resplandor mínimo, como de hoguera lejana. Mientras las estrellas andan por caminos de pizarra, las mujeres de la casa y el hijo pequeño duermen despreocupados en la primera planta de la tahona. En la de abajo, junto al horno, pasa la noche el panadero, en su vigilia artesana. Tiene unas manos curtidas y firmes, las manos de heñir. Sobre una tabla reposan las pequeñas piezas moldeadas en una formación que sacia los ojos. El horno despedía el olor de un ocaso emboscado. Antes de aprender los misterios del pan, el pequeño de la familia pensaba que su padre inventaba cada noche aquellas formas doradas y de corteza sedosa. Más que inventarlas, estaba convencido de que las soñaba. Y con esa idea, se hacía la ilusión de que cuando creciera, también aprendería a inventarse sueños de pan. Un día se inventó que tenía un hermano mayor, un hermano de miga muy delicada y esponjosa, y lo llamó Federico. Unos años después, cuando el niño ya sabía bregar la masa y manejar las palas, descubrió que lo más asombroso del oficio de panadero no era que pudiera inventarse el pan de cada día, sino que haciendo todos los días el mismo pan, la gente que lo comía no se cansaba nunca. Y más aún, que al entrar en la tahona de verdad, creyera que aquel era el primer pan de la primera mañana del mundo. Pongamos que la tahona es una panadería de Reus a finales de los 50. Pongamos que el hijo del panadero se llama Lluís. Lluís Pascual. Y pongamos que el hermano inventado era andaluz y se llamaba Federico García Lorca. Don Lluís Pascual, muy buenos días.
Muy buenos días. ¡Qué emoción!
Todavía sabe hacer pan.
Felicidades a la persona que ha hecho el texto, de verdad.
Es que es bellísimo. ¿Todavía sabe hacer pan?
Sí, eso no se olvida. Eso no se olvida. Además, el pan es muy fácil. Bueno,
es trabajoso.
Hacerlo bien todo es difícil, pero el pan son tres elementos: harina, agua, sal. Y eso que ahora, por marketing, se ha puesto de moda, que se llama levadura madre, y que antes no había otra. Era
la levadura de toda la vida.
El secreto del pan es hacerlo con mucho amor, con mucho cariño.
Para muchos oyentes quizá no sea necesario señalar que Lluís Pascual es uno de los grandes nombres del teatro contemporáneo, como director de escena y director de teatros, que desde muy joven fue considerado el enfant terrible de la escena española, uno de los fundadores del absolutamente rompedor Teatre Lliure de Barcelona, que ha dirigido el Centro Dramático Nacional, el Odeón de París, la Bienal de Venecia, el Arriaga de Bilbao, que ha dirigido a los mejores actores, que ha sido galardonado con el Premio Nacional de Teatro y con la Legión de Honor de Francia, y que el 30 de junio va a ser objeto del Premio Corral de Comedias de Almagro. Pero a lo mejor a las nuevas generaciones sí que hay que recordárselo. Acaba de cumplir 71 años el pasado 5 de junio. Menuda biografía.
Bueno, empecé muy pronto. Empecé muy pronto, y cuando no empieza muy pronto, pues le da tiempo a muchas cosas, aunque el tiempo pase muy, muy rápido.
Lo que tuvo claro desde niño es que panadero no iba a ser, tampoco sus padres pusieron demasiado empeño. Lo que quería es ser profesor de latín, y creo que antes estudió contabilidad y teneduría de libros.
Sí, estudió contabilidad para ayudar a mi madre a llevar los números de la panadería. Y luego yo era un fan del latín, ahora parece una cosa extemporánea y de hace muchos siglos. Me gustaba muchísimo el latín, tuve muy buenos profesores y quería ser profesor de latín. Al mismo tiempo compaginaba sin decírmelo a mí mismo el hecho de hacer teatro. Y llegó un momento que ganó el teatro. Más que elegirlo yo creo que el teatro me eligió a mí.
Lo del hermano mayor llamado Federico, eso fue así. Usted, desde que tuvo conocimiento de la obra de Lorca, quiso que fuera su hermano mayor, aunque tuviera que inventárselo.
Sí, yo tengo una hermana a la que quiero mucho, pero me hubiera gustado tener un hermano mayor. Tal vez por el reflejo lo veía en mi padre. Mi padre tuvo un hermano mayor que era su guía, su modelo, su referencia, y que desgraciadamente murió a los 17 años en la batalla del Ebro, la última batalla de la Guerra Civil. Y tal vez por eso deseé siempre tener un hermano mayor, y pensé, bueno, pues si no es físico, será inventado. Y como mi madre, sin saberlo, nos cantaba canciones de Lorca, de las canciones populares de Lorca, digo sin saberlo porque ya no sabía que eran de Federico García Lorca, pero mi madre es de Cabo de Gata, y nos cantaba canciones de Federico, entonces todo ayudó a que yo me inventara ese hermano. Todos los niños se inventan a algún personaje, y yo me inventé a ese hermano. Y me ha acompañado, por cierto, durante toda la vida, y me ha dado mucha suerte y me ha abierto muchas puertas.
¡Qué bonito! Federico dijo en algún momento: yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle, no pediría un pan, sino que pediría medio pan y un libro. Hoy está muy extendida la idea de que con el pan es suficiente.
No. Yo soy un producto de mis maestros. Soy un producto del pan, doblemente, porque lo hacía en mi casa. Y eso que decía antes el texto, yo he tenido la suerte, la gente evoca el olor a pan recién salido. Ese ha sido el olor de toda mi vida hasta los 18 años, por la mañana, cuando me despertaba, yo olía a pan fresco. Pero mis padres eran de una generación, por otra parte, ese modelo se repite en toda España, en que de las que quisieron que sus hijos tuvieran la cultura y el acceso a la cultura que ellos no habían podido tener. Y así fue. Yo decía a los 9 años, quiero aprender pintura, y me apuntaban al estudio de un pintor. O quiero... Cada semana con mi madre hacíamos un recorrido, un paseo, y mi madre me compraba un libro. Y ese libro, esos libros me fueron alimentando desde pequeño. Yo no me entendería ni me explicaría a mí mismo si no fuera a través de mis maestros, a través de lo que yo he aprendido.
Siempre cuenta lo afortunado que fue con el bachillerato que estudió y que tiene que ver con que Reus estuviese a 100 kilómetros, 101 kilómetros de Barcelona. La verdad es que la base de una educación, más que la universidad, es el bachillerato.
Cierto, porque en los 12, lo dicen los jesuitas, dadme un niño hasta los 10 años y ya os lo devuelvo y estará formado, ¿no? Yo creo que la única prohibición que mi padre, que era un ser bueno, le hizo a mi madre, la única vez que yo vi que le prohibía algo, es que yo fuera a un colegio de curas. En los años 50, si uno no iba a los esculapios, o no iba a los salesianos, o no iba a los monjes de la Salle, la educación pública era más que deficiente. Pero a los profesores de universidad, los que no habían muerto, los que no se habían exiliado o no estaban en la cárcel, los que quedaron en Barcelona, los rebajaron a profesores de instituto. Y además les obligaron a hacer algo que se llamaba el exilio interior. Es decir, tenían que enseñar en un instituto que estuviera a un mínimo de 100 kilómetros de Barcelona. Reus estaba a 101, con lo cual todos escogieron
ese instituto.
Y yo tuve unos profesores extraordinarios. Absolutamente extraordinarios. Estamos hablando de los años 50. La primera clase de francés que nos hizo nuestro profesor de francés fue ponernos un disco de Edith Piaf. Y la segunda clase fue, bueno, ya que no os lo va a explicar nadie nunca, yo os voy a hacer una clase de educación sexual porque ya estáis sin edad. Ese era mi instituto, una profesora de literatura que nos enseñaba a Mara Lope, que por otra parte nos daba La cantante calva de Ionesco, que era un libro absolutamente prohibido en España, era un texto prohibido en España. Ese fue mi instituto. Teníamos un representante en el claustro de profesores, había un bar, se podía fumar las clases en clase, las clases eran mixtas a partir de los 14 años. Eso es una suerte que le ha pasado a poca gente y que yo la pude aprovechar.
Cuéntenos, por favor, qué le ocurrió con un jorobado de Reus, porque creo que también le marcó, en cierto modo, su trayectoria.
Sí, yo, como muchos niños, era asmático. Entonces, los asmáticos, tenemos una dificultad para respirar y por una cierta opresión en el pecho. Los jorobados tienen eso multiplicado por 10. La joroba les empuja los pulmones. Y en realidad tienen que aprender la respiración abdominal, la respiración que usan luego los actores y sobre todo los cantantes. Yo fui durante 3, 4, 5 años, a casa de ese jorobado que vivía a 100 metros de la panadería y me enseñó la respiración abdominal. Eso me permitió, al mismo tiempo que entré en el Instituto del Teatro como alumno, entrar como ayudante de profesor de voz. Porque el primer día de clase me dijo, pero tú la respiración abdominal la haces de una manera natural, ven a ayudarme. Y ahí empezó un poco todo, gracias a ese problema que se resolvió. Yo respiro con la respiración de los cantantes.
Para usted la voz es muy importante, obviamente. Creo que se fue a Estados Unidos para hacer un curso con la policía de allí, porque dice que son los que más saben de esta materia.
Fue en Barcelona. Después de cuando murió Franco, los que lo recordamos que hubo o se pretendió hacer un cambio de la policía, un cambio estético. Pasaron de ir de gris a ir de beige, les cambiaron el uniforme, y venían policías de todo el mundo a enseñarles lo que podía ser una policía democrática. Entre ellos vinieron policías de Estados Unidos que... La gente no lo sabe y no tiene por qué saberlo. Las huellas digitales no son únicas en el mundo, no son únicas de una persona.
¿Ah, no?
Puede haber 4 o 5 en el mundo como las nuestras. El espectro vocal no. El espectro vocal es único, aunque se finja la voz, aunque uno ponga un pañuelo. Es decir, el espectro vocal es la cantidad de vibraciones que hacen las dos cuerdas vocales por minuto. Se miden menos, cada 10 segundos. Y entonces, durante un año estuve yendo a aprender de ellos, que tenían a la gente fichada por espectro vocal, que hablaban de un reconocimiento, incluso de un tratamiento, de un diagnóstico psicológico a partir de las voces que tenemos todos. Todos tenemos varias voces, básicamente una, pero tenemos una voz del pasado, una voz de la infancia, tenemos una voz a veces más aguda, una voz de felicidad, una voz, depende de la respiración. Todo eso acrecentó mi interés por la voz. Todos hemos tenido decepciones y lo contrario al conocer a alguien que solo conocíamos por teléfono.
De repente
nos podemos enamorar de una voz y luego ves a la persona y dices, pues no me corresponde, no me liga. No, la voz es enormemente importante. Una de las cosas que no he conseguido y la he perseguido por todo el mundo es la voz de Federico García Lorca. La voz de Federico García Lorca no existe. Existe la voz de Neruda, la voz de Alberti, todos de esa generación, pero a él le daba mal fario dejar la voz, su voz grabada, y el día que tenía que ir a grabar la voz, pues ese día no fue. Y no la hay. Y no la hay.
Fíjese. Hablando de voces, ¿qué le sugiere esta? Es cierto que cuando tenía 11 años se pasó un verano entero escuchando 4 horas diarias este aria de la Calas.
Sí, es cierto. Porque, repito, como yo era asmático y los panaderos no cerraban nunca, mis padres no tenían vacaciones, me mandaban a casa de una tía en Viladrau, que es un sitio de montaña, para hacer salud, para intentar paliar los efectos del asma. Entonces, me mandaban a hacer la siesta, cosa que yo detestaba, a un lugar, a una especie de desván, donde había una serie de discos de pequeños. Y descubrí el disco de María Calas, donde cantaba el aria y la cabaleta de la entrada de Norma. Y algo me ocurrió. La ópera es irracional, como los toros. O es sí o es no. A mí yo me caí del caballo en ese momento, como San Pablo. Me produjo algo que yo desconocía, me entró un sentimiento que yo no tenía, no sabía. Y de ahí, pues, luego... a ver, cuando yo tenía 16, 17, 18 años, que... donde yo era hippie, de forma, porque el tiempo no te da teatro para serlo mucho más, pero yo tenía amigos que buscaban el nirvana, y entonces hacían ejercicios hindús, hacían yoga, o los más afortunados se iban a la India. A mí me bastaba ponerme un aria de Montserrat Caballé,
y yo
alcanzaba el mismo nirvana y la misma paz, por mucho menos.
No sé si sabe que Lorca también se pasó un verano entero escuchando un solo disco en la huerta de San Vicente hasta que su familia se lo escondió.
Lo sé.
Eran las partitas de Bach.
De Bach. El que es sobre eso basó la fiesta de Bodas de Sangre. La fiesta de Bodas de Sangre está ritmada sobre esa partita de Bach.
¡Qué bonito! ¿Es cierto que usted ha cantado a dúo con Montserrat Caballé encima de un escenario?
Sí. Sí, porque... yo después tuve la suerte, la inmensa suerte de conocerla, de frecuentar a su familia, de frecuentarla mucho a ella, porque además la seguía por el mundo cuando mi presupuesto de estudiante me lo permitía. Y para reinaugurar el Teatro Fortuny, cuando se arreglaron 52 teatros, cuando el Ministerio de Cultura era algo más potente que ahora y llegó a arreglar 72 teatros que estaban en muy mal estado en España... me dijeron, ¿con qué lo vamos a inaugurar? Y yo no dudé ni un momento, dije, con un concierto de Montserrat. Entonces, el concierto fue apoteósico, primer bis, segundo bis, tercer bis, y la gente no se iba.
Y dijeron, pie, que
aplaudiendo,
suba,
aplaudiendo,
que suba
aplaudiendo. No, aplaudiendo, aplaudiendo, aplaudiendo. Entonces, yo salí al escenario y le dije, Montserrat, tienes que cantar otro, si no, es que no se van a ir. Entonces ella paró los aplausos y dijo, me ha pedido Luis que haga otro bis. Bueno, yo lo voy a hacer si él canta conmigo. Me quise morir en ese momento, pero la verdad es que llegué a cantar con Montserrat. Sí. Bueno,
cantaron?
Llegué a cantar. Cantamos el Candles Ocells de Pau Casals.
Ay, qué bonito.
Y cantamos un trocito del segundo acto de Bohème. Bueno, cantamos. Ella cantó y yo hacía lo que podía por detrás.
Usted, don Lluís Pascual, ha puesto en escena muchas óperas y zarzuelas. Precisamente lo acaban de homenajear en los premios Lírica 21 por este trabajo. Y creo que sus dos próximos proyectos para el año que viene son operísticos. Un Verdi y una obra del Siglo de Oro.
Sí, y hasta aquí puedo leer. Porque no... Primero porque trae mala suerte el decirlo. Y después, y yo soy...
poco supersticioso.
Un poco supersticioso. Y luego, porque eso lo tienen que anunciar los teatros, hay que darles el privilegio a los teatros de anunciarlo, pero sí tengo dos óperas, un Verdi magnífico y la versión contemporánea, quiero decir, que están componiendo de un texto del Siglo de Oro.
Qué interesante. Hay que recordar, sobre todo a los desavisados, que hace 4 años don Lluís Pascual dimitió como director del Teatro Llure de Barcelona. Fue después de un episodio nefasto.
Feo.
La actriz Andrea Ross lo acusó en Facebook de maltrato psicológico. Se añadió de forma anónima un grupo feminista. Hubo una campaña de acoso social. Pascual contó con el respaldo de más de 300 profesionales que firmaron un manifiesto. Profesionales de la categoría de Nuria Experto de Antonio Banderas, pero al final el comité de empresa no lo apoyó y usted dimitió. Y supongo que fue muy desagradable. Cada persona tiene un momento de particular oscuridad a lo largo de la vida laboral, porque el Llure estará ligado siempre a su vida.
Sí, yo todo lo que aprendí, lo aprendí de verdad en el Llure. Y lo que he hecho por el mundo es llevarla en todos los teatros en que he estado, aunque fueran muy distintos, de tamaños muy distintos, yo lo que he llevado es una filosofía, entre comillas, que había aprendido en el Llure. Sí, fue feo. Yo lo califico como una cosa fea que ahora se produce a cada momento en las redes sociales, esas mentiras que de repente, esos fakes que de repente se convierten en verdad porque alguien decide que lo escrito entre la verdad y la mentira, ¿no? Cuando mi madre decía, es verdad, lo ha dicho la televisión. Ahora ya nadie dice, es verdad, lo ha dicho la televisión.
No.
O lo han dicho los periódicos. Eso no tiene por qué ser verdad. En ese momento fue una mentira que me hizo mucho daño. Pero afortunadamente reaccioné y dije, no, yo no puedo trabajar en un sitio con mal rollo, para decirlo de alguna manera. Yo siempre he estado muy cerca de, tal vez, porque eso sí lo aprendí en la panadería. El pan, en realidad, es un servicio público. Mis padres lo decían de otra manera, pero había que hacerlo todos los días lo mejor posible, porque es un elemento de primera necesidad. Y eso que se queda grabado en el alma es lo que para mí representa el teatro. Siempre he trabajado con mucha libertad y con gente que me ha querido mucho y no quería molestar. Lo peor que uno puede hacer en un sitio es molestar y entonces lo más fácil es y lo más elegante y lo más objetivo es irse.
Hay cosas dolorosas en esa circunstancia, por ejemplo, que determinada gente se calle, que no intente hacer algo, que no proteste. Usted insinuó que el hecho de que no se hubiese implicado explícitamente en el procés, en el proceso independentista, pudo influir en que los gobernantes catalanes no es que lo empujaran, pero bueno, no hicieron nada para evitar su salida.
Exactamente así. Eso es la definición exacta. Yo no... vamos a ver. Yo soy... Seguramente es una cuestión generacional. Yo soy de una generación en que nos enseñaban que lo bueno era quitar fronteras, destruir fronteras, no ponerlas.
Pudiendo tener el mundo como horizonte porque vas a tener un terruño.
Entonces, los nacionalismos me parecen todos absolutamente reaccionarios. Me parece que son un retroceso para la humanidad. Me parece que separan a la gente en lugar de juntarlas. Y yo he sido siempre muy catalán, por una parte, como mi padre era muy catalán, y mi madre era muy andaluza. Mi madre hablaba un catalán perfecto, un andaluz precioso y un castellano imposible. Pero yo he sido educado en esas dos culturas. Y esas dos culturas se fusionaron en mi casa y en mí. Y no puedo no puedo por naturaleza sumarme a alguien que quiere separar. No puedo. Entonces, bueno, era también lógico como se volvió, Barcelona para mí se volvió en un sitio imposible, desagradable de vivir profesionalmente y vitalmente. Y entonces me fui. Porque además no hay... mi generación cree en la dialéctica y cree en el diálogo. No hay diálogo posible. Es así y es así. Es decir, esa gente tan... Los talibanes de algo creen que tienen absolutamente la razón, por lo tanto no dudan. No dudan nunca, ni un segundo.
Es atroz no dudar.
Yo he conocido a mucha gente que luego no reconozco. No reconozco justamente por esa posición de talibán, de intolerancia absoluta y de falta de respeto al pensamiento de los demás. Yo ya dije que si el pueblo de Cataluña de repente decidía votar que teníamos que ser así, bueno, ya veríamos lo que hubiera hecho luego, pero yo lo aceptaba porque soy un demócrata. Entonces, pero es que no es así tampoco. Es un lugar en donde se falsea y se inventa una historia que no es cierta, donde se hace un proselitismo a base, un proselitismo hacia la mentira, ¿no? Si fuera un proselitismo hacia algo cierto, pero no lo es. Los que tuvimos un bachillerato decente o los que se pueden informar después, sabemos que no es así.
Bueno,
hasta
la cuestión...
Hasta el punto, de que se han inventado un problema que no existía, que es la lengua. La lengua nunca fue un problema. En mi casa se hablaba catalán, pero yo tenía muchos amigos y en su casa la madre hablaba catalán, el padre castellano, un hermano castellano, el otro catalán, se cruzaban los diálogos. La lengua nunca fue un problema. Lo ha sido a partir de que ellos han decidido inventarse que sea un problema. No lo era, de verdad.
Bueno, la parte buena es que se fue con Antonio Banderas a dirigir su teatro en Málaga, el Soho, al año lo dejó y ahora se ha instalado de nuevo en Madrid, que es a donde vino cuando lo llamaron para dirigir el Centro Dramático Nacional en 1983. ¿Cómo lleva don Lluís Pascual, porque tenemos que despedirnos y tengo esa curiosidad, las olas de calor mesetarias, alguien que declara que su elemento vital es el agua y que se pasaría la vida en el mar? Porque lo que ha caído en los últimos 15 días aquí es para verlo y sentirlo.
Sí, es cierto. Bueno, hay una cosa beneficiosa, que es que el calor es más seco. En Barcelona es mucho más húmedo.
Es verdad, y a veces cuando, con 30 grados Barcelona.
Con 30 grados Barcelona, uno llega a su casa, se ducha y sale una cosa gris. Y dices, ¿pero de dónde sale esta cosa gris? ¿Dónde me he metido? ¿Cómo es posible? Lo llevo pues con resignación como todo el mundo, ¿no? Yo veía a la gente en televisión diciendo, oh, es que no me has podido dormir, es que no se puede dormir. Yo pensaba, qué afortunado soy que yo, a pesar de todo, consigo dormir. Bueno, esta semana no.
Esta semana no.
Esta semana he conseguido no dormir, pero Madrid es una ciudad acogedora, es una ciudad para lo bueno y para lo malo, anónima, y donde tengo muchos amigos. Y uno, los lugares están donde están la gente que uno quiere.
Me quedo con eso. Los lugares que uno ama están donde está la gente que uno quiere. Don Lluís Pascual, es un verdadero honor. Estamos pendientes de ese Verdi, de ese teatro del Siglo de Oro, a ver si nos cuentan exactamente en qué consiste y que no pase demasiado calor este verano.
Bueno, es lo que hay. De momento el premio es en Almagro, que no son precisamente los Alpes suizos.
No, efectivamente. Pero, Almagro el 30 de junio.
El Almagro el 30 de junio, pero bueno, para recibir un premio vale la pena.
Gracias por venir al Amigo del Programa.
Gracias a vosotros.
López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.